Hoy es el Día del Padre. Felicidades a todos los papás, a esos hombres indispensables en la gestación, en el nacimiento, en el crecimiento de sus hijos. Queríamos dedicar nuestra tertulia de chicos a la figura del padre. Y especialmente a los varones, os pedimos que nos llaméis, que nos mandéis vuestros mensajes al WhatsApp y que colaboréis con vuestro criterio sobre la paternidad. Porque la paternidad está, fijaos, está en discusión. Hay que decirlo y hay que verlo. En una época en la que la mujer, después de mucho tiempo de oscuridad, está saliendo adelante y está siendo apoyada por todas partes, el hombre, por el contrario, en ocasiones está siendo eclipsado, lo cual es una tontería, ¿no? Intentar ensalzar a unos haciendo de menos a otros. Y esto pasa por ocultar el papel de la paternidad y la importancia que el padre pueda tener y para que pueda servir el padre en la educación y para decir a que el padre es una figura prescindible, ¿no? Por eso hoy queríamos hablar sobre esta cuestión. Es cierto que la paternidad está en entredicho. Es difícil ser padre hoy. ¿Por qué? ¿Qué figura es la del padre y qué papel representa? Y tenemos a nuestros colaboradores habituales, a José Miguel Gaona, quienes lleváis desde las 10 de la mañana con nosotros. Ya lo habéis escuchado en varias intervenciones importantes. Con nosotros está también en esta tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. José Manuel, muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Buenos días y feliz sábado a todos.
Porque sois en este 19 los dos padres y los dos Pepes, José Miguel y José Manuel, o sea que tenéis doble festividad.
Sí, muchísimas gracias por acordarnos de todos los padres y efectivamente qué gran papel tienen los padres, pero ya no solo en la crianza, sino además en el acompañamiento a la madre. Porque ya no solo es el padre progenitor, el padre de hijos, sino además el padre que tiene que acompañar a la madre desde el embarazo, que tiene un papel fundamental a lo largo y ancho de toda la historia de la familia, desde el momento en que pensamos tener hijos hasta el momento en que los criamos y, por supuesto, salen por la puerta.
José Miguel, ¿qué decías?
No, nada, que veo que vais a hablar de los padres, imagino que sois partidarios de los camioneros, de la ultraderecha y de las vacas fachas también que hacen la leche cara.
Ya está, claro, ya está él haciendo...
Me podéis haber avisado porque si no, no participo en este programa, claro, partidarios de Putin y yo qué sé cuántas cosas más, ¿no? Lo digo con ironía.
Sí, es ironía que se entiende muy mal en la radio. Viene a decir aquellos que defienden a los padres o a los hombres se les hace en este siglo sospechosos de vaya usted a saber qué cosa horrible.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y ahora dejando cualquier pequeña broma de lado, evidentemente esto se ha convertido en esa lucha de clases de principios del siglo XX o finales del XIX, pues en una lucha de géneros para dividir a la población. Es decir, yo estoy siguiendo con mucho interés, por ejemplo, lo que está sucediendo en Chile con Boric, y es curiosísimo. El discurso es exactamente igual. Están enfrentando a hombres y mujeres, están denigrando, por ejemplo, la paternidad, y lo que quieren, de alguna manera, es reducir, evidentemente, esa relación entre hombres y mujeres por múltiples razones, entre otras para que no existan las familias como tales, que son los núcleos, las trincheras últimas del pensamiento social y de la crítica, sino que vivamos todos solitos, acompañados de un gato, y quizá en un momento dado... Sí, es verdad, claro, porque el perro o el gato le acaricias y ronroneo mueve la colita. Pero criar un hijo es una cosa tremendamente compleja. Es una cosa compleja que requiere además puntos de referencia. Puntos de referencia a ser posibles masculinos y femeninos. Y a su vez, en esas personas, evidentemente, que son los padres, son geniales todos esos abuelos, tíos, etcétera, etcétera, que constituyen algo que se llama la familia. Y ese enriquecimiento, esos puntos de referencia, son los que realmente nos van generando lo que somos a lo largo de la vida. No la televisión y no las ONGs, ni ninguna tontería de estas de género de los 20.000 millones al año.
Si queréis dejar vuestros WhatsApps de sonido para que podamos trasladarlos a lo largo de este fin de semana sobre el asunto del padre, el 666-55-4000 es vuestro teléfono, 666-55-4000. Os quería preguntar a vosotros dos, muy concretamente, si como hombres y como padres tenéis, habéis sido víctimas de algún tipo de agresión o de ataque. Quiero decir, cuando se nota un cierto desdoro de la paternidad, ¿vosotros lo habéis percibido en algún sentido, José Manuel?
Bueno, yo es que sobre todo en el ámbito del trabajo, es decir, en mi ámbito de trabajo sí entiendo que los padres con los que trabajo, tanto en el ámbito de la clínica como en el ámbito del ámbito forense, sí se sienten absolutamente ninguneados. Un padre que, por ejemplo, hasta hace relativamente muy pocos años se iba a divorciar, sabía que iba a prácticamente desaparecer el contacto con sus hijos. Cuando digo prácticamente, se limitaba a 4 días al mes, cuando antes pues estaba todos los días. Afortunadamente, a partir del 2013, el Supremo nos hace caso y empieza a plantear como mejor modelo la custodia compartida y con lo que hay un mayor reparto de tiempos. Pero claro, lo que quedaba, la figura que quedaba en ese momento, quiero recordarlos que lo escribíamos en los libros, y yo lo tengo escrito en los libros, era papá Burger King. Es decir, papá de fin de semana te llevó al Burger King, y esa era la relación que tenían muchísimos padres a partir del momento del divorcio. Esto ha cambiado afortunadamente y hay más tiempo. Ese tiempo permite tener actividad con los niños, es decir, ser significativos, es decir, poder hacer tareas con ellos, poder acostarlos, poder cuidarlos cuando están enfermos, que no ser un papá visitador o un papá cajero. Hay muchísima intención y, de hecho, toda la legislación que ha hecho este gobierno y todos los gobiernos de izquierdas, con además el silencio cómplice de los gobiernos de derechas cuando han gobernado, ha sido para ir deteriorando esta relación. Yo pretendo ser más positivo, aunque estoy absolutamente de acuerdo con mi compañero de que hay un ataque furibundo hacia la figura de la familia y, en concreto, la figura del padre y lo que puede aportar el padre, que es fundamental y además son roles
Pero
absolutamente
fijaos que hay cosas,
complementarios.
sin embargo, que sí que se están logrando, cuando, por ejemplo, hay un permiso de paternidad, ¿no? Una asunción
Es
de
que yo creo que
responsabilidades.
toda esta pelea la tienen perdida de suyo. Es decir, van a hacer muchísimo daño y van a cargarse varias generaciones, sí. Pero luego el futuro de la biología y el propio deseo, el propio recuerdo que tienen los hijos de los padres y lo que saben perfectamente, pues, aunque les hayan querido comer la cabeza y denostado el papel de sus propios padres y machacado, bueno, pues está ahí. Mira, hay una cosa con lo que acaba de decir mi compañero Gaona y es el hecho, hacían un análisis hace muy poquito en un periódico sobre cómo de predecible y de aburrida se están convirtiendo las series, porque ya solo puede haber unos determinados malos. Ya no puede haber malos de determinada minoría, ya no puede haber malos de determinado género, ya solo. Entonces son tremendamente predecibles, ya sabes cuáles son los malos. Porque si no, la serie no sale adelante, se cancela, que llaman ahora. Entonces, este mundo se está convirtiendo en algo tremendamente aburrido.
José Miguel, ¿tú tienes percepción de este ataque en algún sentido? Porque mucha gente nos oirá y dirá, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Yo quiero decir, el devenir normal de la vida, pues es el de los padres como una figura importante de los hijos y de la familia y de la sociedad.
Efectivamente, pero no es menos cierto que esto ha sufrido un menoscabo tremendamente importante. Es decir, se hace gala en muchas ocasiones de, no parejas, sino de personas, por ejemplo, que no han tenido pareja a la hora de tener o engendrar hijos. Ni siquiera me voy a meter, por supuesto, faltaría más, en valorar las razones íntimas de cada uno de ellos que toma esa decisión. Simplemente creo que me refiero exclusivamente al desprecio que existe hacia la figura del padre a la hora de poder emprender un camino en el que se tenga un hijo, en el que se pueda educar, en el que hay algunas personas que parecen exhibir con orgullo, decir, mira, yo lo puedo hacer sin la figura del varón.
El padre es prescindible.
Claro, pero ¿por qué tienes que hacerlo sin la figura del varón? Como si fuera un desafío, como
Pero
si
bueno,
quisieras
para,
demostrar
compañero,
a
si
la
también lo hace,
sociedad algo.
la ley lo hace también. Si un padre
Efectivamente.
que se separa y simplemente, o un señor que está con una señora que tiene hijos, simplemente por la denuncia de la señora, con la denuncia de la señora pierde el contacto con los hijos. Simplemente por la
Pero
denuncia.
luego es cierto, por ejemplo, que muchísima gente joven, muchas mujeres se plantean tener hijos por inseminación, esto es una cosa sorprendente, y no valoran el hecho de que sus hijos van a crecer sin padre. O sea, realmente han interiorizado completamente que se trata de una figura, entre comillas, prescindible. Bueno,
Absolutamente,
algo
pero
está.
además ese niño va a buscar luego un modelo.
Sí.
Recuérdenlo ustedes que van a tener hijos sin madre o hijos sin padre. Van a
El
buscar
ADN.
modelos,
El
porque
ADN va a tirar.
biológicamente los van a buscar.
Sí, el ADN va a tirar y va a encontrar o va a intentar encontrar puntos de referencia que quizá no los tenga tan cercanos. Es que tenemos que entender una cuestión. Criar niños no es como criar un hámster. Es decir, no porque uno tenga dinero, los recursos financieros necesarios para pagar un colegio, para pagar la comida o la vestimenta, quiere decir que uno ya está criando o educando a un hijo. Un hijo es algo bastante más complejo. Los padres servimos de referencia, de figura masculina para nuestras hijas. Y también figuramos, como evidentemente, como esa referencia masculina para nuestros hijos varones. Es decir,
después, si te parece, vamos a hablar sobre este papel del padre, las cosas específicas que el varón aporta en la crianza. Pero algo está pasando, porque de hecho hay un congreso de familias y de docentes organizado por la Fundación Educatio Servanda, justamente en torno al asunto de la figura del padre, que denuncia un eclipse de la figura del padre en el mundo actual. Y me ha llamado la atención, y quiero hablar con don Juan Carlos Corbera, que es el organizador, presidente de la Fundación Educatio Servanda. Buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
O sea, ustedes sí que organizan este congreso con la idea de que hay algo que resolver.
Sí, bueno, lo primero, felicidades a todos los padres. Me está encantando la tertulia porque efectivamente estáis tocando temas que son nucleares. Efectivamente, estamos dándonos cuenta todos que hay una pérdida ya no solamente física de la figura del padre, sino sobre todo también simbólica. Es decir, el padre como símbolo, como en su papel masculino paternal, está siendo cada vez más diluido, ¿no? Y esto tiene unas graves consecuencias, así como está muy estudiado, y ahí tenéis al doctor Gaona. Las consecuencias de la ausencia física del padre están muy estudiadas. Las consecuencias de la ausencia simbólica, cultural, de la figura del padre en la familia está empezando a tener ya consecuencias graves que vemos como educación, como Fundación Educativa, que tenemos más de 5.000 niños pequeños, un observatorio privilegiado de las consecuencias que tiene incluso en aquellas familias donde el padre existe la no asunción de su papel masculino paternal en la educación de sus hijos.
¿Cuál es la diferencia entre la ausencia física que mencionaba usted y la ausencia de la figura cultural del padre?
Pues vamos a ver, la ausencia física puede ser sustituida, por ejemplo, si el padre por una separación, una muerte, hay una figura masculina en el entorno de la familia, un hermano mayor con diferencia de edad con los hijos, un sobrino, un tío, que puede ejercer, que puede representar para los hijos esa figura masculina, paternal, aunque no sea el padre biológico, incluso con un padrastro puede funcionar también. Pero hay una figura de referencia. Sabemos que hay una ausencia física y, por lo tanto, buscamos al hijo, a los hijos, una figura masculina de referencia. Cuando el padre está, no notamos la ausencia del padre porque está físicamente. Sin embargo, puede no estar simbólicamente, puede estar ejerciendo una paternidad feminizada que tiene consecuencias también en la educación de los hijos.
¿Y cuáles serían esas consecuencias?
Bueno, por ejemplo, yo creo que somos todos muy conscientes de que cuando vamos a jugar al parque con los hijos, nos damos cuenta, por ejemplo, que cada vez los niños tienen una hiperprotección mayor. Esa hiperprotección es mucho más propia del papel de la mujer, del papel femenino, de la protección, de la ternura, de no permitir que al hijo le pase nada, y el padre tiene una función mucho más de lanzar al hijo al mundo, ¿no? Todos tenemos en la cabeza del padre lanzando al bebé al aire, ¿no?
Bueno, exactamente, pues el juego es fundamental. El juego que aporta el padre, ese se llama el juego físico, el juego explosivo se llama eso, es decir, subirse encima de papá, que te lance, que te levante, eso es fantástico. Los juegos simbólicos, los juegos rituales, son fantásticos. Los juegos exploratorios, cuando los niños se convierten en pequeños Indiana Jones, son fundamentales para el desarrollo de los niños.
Dejemos claro que lo que estamos hablando es un complemento de la otra esfera del otro universo. No es que estemos alabándolo de manera unívoca, sino que es complementario al otro. Si veis, por ejemplo, la foto de WhatsApp de mi hija Marina, que vive en el Amazonas, es bióloga, está subida en una antena de 100 metros con un arnés mientras instala una cosa. Es decir, entre nosotros, que no nos escucha nadie, eso no lo ha heredado de su madre, que ha heredado cosas buenas, ¿eh? Cuidado.
Desde luego que sabemos de dónde lo ha heredado Marina. Oye, ¿habría algún plan, y os quería preguntar al respecto, para efectivamente perseguir esta figura del padre? ¿Habría algunas, digamos, intereses detrás de esta batalla cultural, que lo mencionabas tú antes, José Miguel?
Sí. Perdón, ¿a quién va dirigida la pregunta?
Sí, a ti mismo, por ejemplo.
Sí, bueno, creo realmente que lo que está sucediendo ahora mismo en esa batalla cultural es que es ideológica, es política. No tiene que ver realmente con las bondades educativas que necesitan nuestros hijos. No es que sea una revolución cultural en relación a vamos a mejorar, evidentemente, lo que ha ocurrido hasta ahora. En absoluto. Es una cuestión de tipo político en el que va con un pack, además, con otro tipo de cuestiones que todos conocemos, del ecologismo ultra, del animalismo ultra, del feminismo ultra, porque aquí yo creo que todos los que estamos ahora mismo conversando somos absolutamente partidarios de la igualdad. Ahora, no ahora mismo del sexismo inverso.
Esto es una faceta más de la ingeniería social que se está instalando para elaborar una nueva sociedad en función de una serie de intereses, como acaba de comentar nuestro compañero, y recordar aquí unos datos muy conocidos. O sea, criarse sin padre, y esto está muy estudiado, sin padre, ese padre ausente o ese padre que no existe, aumenta el fracaso escolar, aumenta el número de delitos juveniles, aumenta el consumo de tóxicos y aumenta el embarazo no deseado en las niñas.
Eso
está más que trabajado y más que
documentado. Estudio, los ingleses lo tienen clarísimo, familias monoparentales que no hay padre, muchos mayores embarazos, en las pandillas del oeste en Estados Unidos, aquellos jóvenes negros, por ejemplo, y también blancos que no tienen padre, son pasto de las pandillas, porque claro, están buscando esa familia también rica que no tienen en la pandilla, por ejemplo.
Y permitidme, hablábamos hace unas semanas de vídeos, hay un vídeo precioso en YouTube donde hay una serie de dos elefantitos destrozando un árbol, ¿vale? Y llega el elefante grande y les pega un empujón y les enseña a respetar el árbol. Dos elefantitos. ¿Por qué? Y lo que hay detrás es una explicación de un etólogo diciendo, le está enseñando el elefante grande, el papá, le está enseñando a respetar el árbol diciendo, de aquí comeréis.
O sea, fíjate, el elefante facha.
Efectivamente, es un elefante facha, por supuesto, y camionero, creo que es camionero.
¿Me vais a permitir que recomiende este congreso de familias y de profesores organizado por la Fundación Educatio Servanda, que este año tiene como centro la figura del padre? Y dé las gracias a don Juan Carlos Corbera por haberlo organizado y haberlo presentado en nuestra tertulia. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias, Cristina, y todos los que quieran participar, pues el 26, el sábado que viene, pues pueden entrar en la página web educadorescatólicos.org y ahí es un buen regalo para el Día del Padre, ¿no? Ir juntos a este congreso y formarse sobre pues esta batalla cultural que tenemos sobre la paternidad.
Gracias a José Miguel, a José Manuel, felicidades por doble partida como Pables y como Pepes, los dos, y nos vamos a los informativos y después a la hora de glamour con Carmen Lomana, que hoy nos hace más falta que nunca.
Un abrazo.
Un abrazo.
Otro.